Este es nuestro espacio de análisis y crítica de medios. Rap, colectivo de colectivos.
Como estuvimos anunciando hace unos días, acordate que hemos comenzado con esta segunda temporada 2010, el día lunes, ahora hace unos días nomás, estamos abriendo nuevos espacios y además se han venido a seguir acompañándonos en este proyecto de comunicación popular, personas que estaban el año pasado también, y uno de los espacios que encaramos era este análisis y crítica de medios a través de otros compañeros que este año, por cuestiones que tienen que ver con laborales, no coincidencia de tiempos, no nos van a poder estar dando una mano, igual les mandamos un saludo a ellos también, pero sí han aparecido nuevas personas para poder seguir con esta temática y eso también nos hace sentir muy bien porque hay muchas personas pensando sobre esto, ¿no, Seba?
Por supuesto, y además es una columna que tratamos siempre de darle también un gran espacio en este programa porque tiene que ver con un momento histórico, un momento o un tema de época justamente que se está discutiendo hoy, que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, la construcción de mensajes, de discursos, y eso relacionado con la actualidad política, en fin, todo lo que venimos repasando todos los días. Y en esta ocasión vamos a estar con Guillermo, a quien saludo en este momento. ¿Cómo está, Guillermo?
Buen día, muy contento por estar acá, por esta invitación, este espacio que me dan.
Bueno, nosotros te agradecemos por supuesto y te damos la bienvenida por haberte sumado a este proyecto de comunicación. Y como decía, bueno, mejor vas a ampliar vos cuáles serán el contenido y la dinámica de la columna, pero queremos decirte que es un espacio al cual nosotros tratamos de darle bastante espacio porque justamente se trata de un tema de época que se debate demasiado.
Sí, escuchando un poco lo que venía abordando el programa en los días anteriores, estuve viendo un poco que la columna se va a relacionar bastante con algunos temas, en el sentido de que algunas temáticas que estén en la agenda pública en el momento, tratar de ir un poco más allá y tratar de profundizar, pero bueno, la idea es que en este espacio haya como un momento especial para ver un poco qué hay detrás de los títulos, qué hay detrás de las notas, de las empresas periodísticas. Y quería decirte un poco que, comentarles a los oyentes, que un poco el enfoque que vamos a tener en cuenta es precisamente el de ver a los medios masivos de comunicación como empresas periodísticas y a las noticias como mercancías, como objetos de compra-venta, y en función de esos intereses de estos grupos económicos, tratar de ir viendo cuál es la línea editorial y cuáles son los intereses económicos y políticos que se esconden detrás de una noticia, de una titulación.
Sí. Además, también algo, como vos recién estabas diciendo, algo a lo que también el programa intenta apuntar, tiene que ver, excediendo también el marco de lo que son medios masivos de comunicación, también los mensajes políticos directamente que nos llegan, por ejemplo, de manera directa, a través de una conferencia de prensa, una declaración de un político, también hacia eso también apunta el programa. Así que bueno, una vez más te digo, es demasiado útil que haya un espacio, como vos lo decías, donde exclusivamente nos pongamos a reflexionar con elementos teóricos y determinadas herramientas de la comunicación que vos nos traes y que son las que vamos a tratar en este espacio. No sé si te parece que, como para que comiences a desarrollar un poco algún tema de la columna que hayas preparado.
Sí, ¿te parece? Para la columna del día de hoy, mi idea era basarme en lo que fue la edición del diario Clarín, la edición impresa del diario Clarín, del 24 de marzo, con motivo del nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar perpetrado el 24 de marzo del 76, y tratar de buscar una continuidad entre lo que fueron las tapas, las titulaciones del diario Clarín desde el 24 o 23 de marzo del 76, más o menos, comparándolo con lo que ocurrió en esta ocasión. Lo que encontrábamos, me parece una continuidad editorial que a mí, cuando hice el trabajito, la verdad es que me sorprendió considerablemente por lo abierto, por lo descarado que es, Digo, esto cualquier persona puede tener acceso a este material y ver cómo fue la complicidad del diario Clarín. Se sabe que es un diario vinculado a lo que fueron los grupos económicos que dominaron el país a partir del 24 de marzo del 76, pero es realmente sorprendente la complicidad en los días previos del golpe, generando cierta sensación de inevitabilidad. O sí. Por ejemplo, vemos el título del 24 de marzo, un título que era más de la mitad de la primera plana del diario Clarín, que decía inminentes cambios en el gobierno. Cambios, como se tratara de una nueva orientación que se le va a dar al gobierno de turno y no efectivamente un genocidio que se está por instaurar. Pero volviendo a lo que fue el diario Clarín este aniversario, lo que encontramos, que a diferencia de otros feriados, por ejemplo, hay un pequeño recuadrito en un costado de la tapa en donde se hace referencia al 24 de marzo, en donde dice que la presidenta va a encabezar un acto en la ESMA. Ese es el título y es lo único que el diario Clarín aporta como información a los lectores respecto de este feriado del Día de la Memoria, cosa que desde luego no hacen con los motivos de otros feriados. Y si nos metemos en el diario, en las notas que hay sobre el tema, nos vamos a encontrar con una en la que vuelve al tema del acto en la ESMA y en ese momento el diario Clarín lo único que hace es tratar de ver cuáles son las diferencias entre el gobierno de Macri y el gobierno nacional respecto de el sostenimiento económico de ese espacio, que además todo el tiempo en la nota está nombrado como la ESMA, espacio que ya todos sabemos no se llama más de ese modo. Ahí funciona, entre otras cosas, el espacio cultural Nuestros Hijos, que dirigen Teresa Parodi y Eve Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, como si no hubiera ninguna diferencia entre las torturas y la desaparición de personas que hubo en ese lugar y los talleres de artes y oficios que funcionan en la actualidad. Entonces toda la noticia está tratando de desdibujar un poco el motivo del 24 de marzo y el símbolo que representa es la ex Escuela de Mecánica de la Armada, tratando de poner en igualdad de condiciones a lo que ocurría antes, lo que ocurría hoy, y esta noticia reforzada por otras en las que lo único que se hace con referencia a lo que van a ser las marchas, las movilizaciones de esa tarde del 24 de marzo, hacen entrevistas a los diferentes grupos políticos, a las diferentes miradas, a las diferentes tendencias que se van a expresar esa tarde, y por lo tanto tratan de generar esta confusión entre a cuál marcha acudir, si acudo, a qué intereses voy a ser funcional o no, tratando, me parece, de desmovilizar y desdibujar un poco cuál es el sentido profundo que tiene participar en ese acto que de por sí es masivo. Pero bueno, lo que decía hoy, viendo un poco lo que fueron las tapas y las titulaciones del diario Clarín los días previos y durante el golpe de Estado, no nos sorprende que esta haya sido la cobertura que tuvieron del 24 de marzo, y mucho menos que haya sido uno de los pocos diarios, o acaso el único, que no hizo la más mínima referencia a las demoras en los juicios, que de seguir este tren llevaría algo así como 120, 150 años para poder juzgar a todos los responsables de lo que fue el genocidio del 76 al 83. Tampoco se habla de las complicidades civiles en ese genocidio, ni mucho menos, desde luego, por su implicancia, de los nietos apropiados que todavía no recuperaron su identidad.
Ahora, antes, también vamos a seguir hablando obviamente de Clarín, porque está su dueña principal, de ese medio, está demasiado complicada con este tema y esperemos que esto continúe. Me estoy refiriendo al esclarecimiento de si los hijos de Ernestina Herrera Noble fueron secuestrados de una pareja que haya tenido durante la época de la dictadura de un hijo o no. Pero también quería hacer mención y en todo caso pedirte tu opinión, Guillermo, acerca de las sorprendentes, no sé si tan sorprendentes, pero por lo menos en el momento que las dijo, sí, declaraciones de Eduardo Duhalde con respecto a esa idea de que Argentina necesita de una vez por todas mirar para el futuro, dejar de quedar clavada en el pasado. Por supuesto, explícitamente él manifestó su propuesta de elaborar algo así como un referéndum nacional, consultando a la ciudadanía si deberían continuar o no deberían continuar los juicios. Realmente a mí me parece que fue, no sé si en realidad fue una jugada desafortunada del mismo Dualde. Quiero decir, se comió crítica de todos lados, inclusive de sectores que son muy cercanos en su juego político, pero realmente no sé si él hoy está arrepentido de haber cometido esas declaraciones. No sé si se entiende más o menos lo
sí,
que
sí,
digo.
Sí, sí, sí. Me parece que...
Perdóname, para que claro. Digo que no sé si estará arrepentido, porque creo que él sabe que hay sectores que esperan que alguien diga ese tipo de cosas.
Sí, incluso me parece que algunos de los miembros de lo que se denomina como la oposición, en general los políticos que representan a los grupos empresarios, estarían verdaderamente de acuerdo con esa postura, pero bueno, hay también una disputa, me parece, al interior de estos grupos por ver quién va a ser el que encabece, y bueno, ya hay una precandidatura de Dualde, entonces me parece que las críticas de los sectores de derecha vienen más por ese lado. Yo creo que efectivamente no es casual que Dualde esté largando este tipo de comentarios en este momento, no me parece que esté arrepentido, y me parece que le va a traer buenos réditos políticos de ciertos sectores.
Claro, a eso me refería. A pesar de que hasta ahora parece que todo el mundo lo está criticando, está golpeando por esas declaraciones que son fuertísimas en realidad. Y además lo absurdo del tema del referéndum ese, que es obvio que no se va a llegar a concretar nunca. Una consulta popular a ver si se continúan o no se continúan los juicios. Además me parece, esto habría que consultarlo con alguien que sepa de derecho constitucional, no sé. Pero en realidad no sé si a la justicia se la puede frenar por parte de un acto político cívico. No sé si eso alguno de acá lo sabe. No creo que la política, en este caso a través de un referéndum, se pueda llegar a frenar la actividad propia de la justicia como poder autónomo e independiente. Pero bueno, eso será tema que tenemos que consultar a alguien especialista. Disculpame, Guillermo, la interrupción. Es así.
Sí, sí, reafirmaba esta idea que comentabas vos respecto de los intereses que está expresando el ex senador y presidente por un atajo, Eduardo Dualde, respecto de los intereses que, y relacionando un poco con la columna que estuve desarrollando acá, me parece que hay también como una idea de ciertos medios masivos de comunicación de abonar a que ocurra eso, no a través de un referéndum, me parece que no es la idea de última de Dualde, sino de tratar de frenar los juicios, demorarlos, que se mueran en libertad los represores, y me parece que va a ser una victoria simbólica de la derecha, que después se termina expresando en un montón de otros avances, en lo político, en lo social, en lo económico. Me parece que apunta a ese lado y se relaciona mucho con lo que fue la cobertura que dio el diario Clarín al nuevo aniversario del golpe de Estado.
Estamos hablando con Guillermo, estamos inaugurando también, Guillermo está inaugurando una nueva columna de Rap, Colectivo de Colectivos, una columna que ya había salido el año pasado, pero bueno, como comentaba Juan, los compañeros que se hacían cargo de la columna no pudieron seguirla, así que bueno, estás presentando, Guillermo, estos primeros temas. Hoy estamos medio complicados con el tiempo, así que no sé si a vos te parece como que vayamos cerrando este espacio, y si podés también, ya tenés, anunciar algún tema para la columna de la semana que viene.
Sí, me parece que el miércoles que viene podríamos empezar a profundizar un poco con uno de los temas que va a ser bastante discutido en la agenda pública, pero que es el tema del aborto, con un nuevo proyecto de ley que se presentó en el Congreso Nacional y que empieza ya a tener cobertura de distintos medios, así que vengo haciendo hace un tiempo un seguimiento de esto, y vamos a ver si en el espacio de 15 minutos podemos ir compartiendo, a lo mejor en sucesivas columnas, distintos aspectos que tienen que ver con esto y cómo tratan de generar, de crear determinados sentidos, determinadas opiniones en la sociedad, los distintos medios de comunicación y a qué intereses responde eso.
Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho esta columna. Te aclaramos que ha sido justamente muy clara tu participación, así que bueno, estamos contentos de que estés con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Guillermo.